El uso de animales en experimentación en España aumentó casi un 70% en 2021 con respecto al año anterior, debido principalmente al incremento de experimentos con peces de acuicultura y a la reanudación de investigaciones que estuvieron paralizadas en 2020 por la pandemia. Son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lluís Montoliu, ¿qué tal estás?
Hola Manuel, aquí estamos otra vez.
Lluís Montoliu, nuestro genetista de cabecera en el programa e investigador del Centro Nacional de Biotecnología en el CSIC y experto en biótica. Son datos, como decía Lluís, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se han conocido coincidiendo con la presentación del quinto informe anual de transparencia sobre el uso de estos animales presentado por COSCE.
Pues sí, además quiero resaltar, para empezar, que el hecho de que podamos hablar de estos datos es porque realmente se publican, ¿no? Y esto es algo que hay que felicitar y hay que agradecer al Ministerio, ¿no? Muchas veces nos quejamos los investigadores de muchas cosas, pero cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo también. Y el hecho de que podamos conocer cuántos animales se están utilizando en investigación, pues yo creo que es uno de los mejores ejemplos de transparencia. Ahora bien, tú has dicho 1.200.000 cuando estábamos habituados a utilizar en los últimos años alrededor de 700.000, 800.000, ¿no?
Sí, un 70% de incremento.
¿De dónde sale este medio millón adicional, ¿no? Bueno, pues estos son las servidumbres de la legislación y los detalles a la que uno levanta la alfombra y se preocupa de qué es lo que ha pasado, pues simplemente un solo proyecto de investigación que contabiliza hasta más de medio millón de larvas de lubinas en las cuales estaban involucradas en un proyecto de nutrición, de piscicultura, pues son las que se contabilizan. Pero quiero resaltar lo siguiente, ¿no? La ley nos obliga a contabilizar a todos los animales no humanos, vertebrados, también los cefalópodos, pulpos, calamares y sepias, y también a aquellas larvas de alimentación autónoma. Hay una parte inicial del desarrollo de los peces en los cuales las larvas se alimentan de su saco vitelino, pero llega un momento que empiezan a alimentarse de forma autónoma. Y este fue el momento que utilizaron estos investigadores y por eso se tuvieron que contabilizar. Pero fíjate qué contrasentido que una larva que apenas se ve directamente la contabilizamos como si fuera un macaco, como si fuera un perro, como si fuera cualquiera de nuestros ratones, ¿no? Entonces, digamos, esto es cumplir la ley en rajatabla, sensu stricto, pero hay que explicarlo, no es lo mismo.
Claro, y además la empatía y la exigencia de bienestar animal que la sociedad siente, ¿no?, que tenemos con un mamífero, por ejemplo, oye, pues no es comparable.
Pues
las larvas, ¿no?
En absoluto, no es comparable. En absoluto, ¿no? Fíjate hasta dónde llega esto, que cuando hablamos de métodos alternativos, que es lo que tenemos que desarrollar e intentar utilizar siempre antes de pensar en utilizar animales, se contabilizan como métodos alternativos la utilización de peces. Los peces se consideran métodos alternativos al resto de animales, por ejemplo, a mamíferos, ¿no? Si tú puedes responder, nosotros mismos, muchas investigaciones que podríamos haberlas hecho con ratones, las hemos hecho con peces precisamente para dejar de utilizar ratones y para seguir progresando, ¿no? Por eso quiero resaltar que sí, efectivamente, si los contamos de acuerdo con la ley, son 1.200.000 largos, pero si tenemos en cuenta que más de medio millón son de estas larvas de lubinas, en realidad estamos hablando de números parecidos a los del año pasado, parecidos a los del año 20, al año primer año de la pandemia, y apenas hay un 3% de incremento. Estamos alrededor de unos 700.000 usos de animales en 2021.
Oye, sería deseable que este tipo de estudios de acuicultura no solamente continuaran, sino que además se incrementaran, pero dado esta distorsión que produce en este tipo luego de estadísticas, ¿no habría que buscar métodos alternativos?
Bueno, lo que yo hago, ayudando a entender desde el acuerdo por la transparencia en experimentación animal de la Confederación de Sociedades Científicas de España, es graficar estos resultados del Ministerio, ¿no? Y lo que hago es hacer una especie, una serie histórica para que pongamos contexto, para que sepamos de dónde venimos, ¿no? Y aquí yo creo que se puede hacer las gráficas, pues digamos, podemos hacer las gráficas con peces o sin peces, ¿no? Y que todas las personas pues saquen sus propias conclusiones. Por ejemplo, pues con peces, pues evidente vamos a ver estas distorsiones que ya se produjeron en el año 2009 y 2010, que había unos valores considerables de casi 1.400.000 usos, esencialmente también debido a peces, y esta misma distorsión la tenemos en el año 21. Pero podemos graficarlo de una manera que dejemos a un lado estos experimentos de peces, que evidentemente hay que contabilizarlos porque la ley nos lo exige.
Bueno, vamos a dejar de lado estas larvas de peces. En cuanto a la reutilización de animales de experimentación, un perrillo, por ejemplo, o una rata, ¿es sometido a distintos experimentos una vez que pasa el primero o no?
Bueno, la reutilización es relativamente marginal de los, en este caso, más de 1.200.000, casi 1.300.000, apenas hay 17.000 reutilizaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir una reutilización? Esto no puede hacerse de cualquier manera. Esto está pensado para grandes animales, no está pensado para ratones, ¿no? En ratones no hablamos de reutilizaciones. Por ejemplo, si uno piensa en un perro beagle, un perro que vive pues 7, 8, 10 años normalmente, pues si es necesario utilizarlo en un experimento, y cuidado, que no es voluntad del investigador, sino que hay muchos experimentos que están tasados, que son reglamentarios, hay que hacerlo así. Pues imagínate que tiene que verificar su nivel de glucosa en sangre durante, pues, tras darle o no darle, pues, una determinada insulina, etcétera. Pero claro, después de haber hecho el experimento, el perro está ahí, la mar de bien. Y si se le evalúa que tiene unas condiciones adecuadas, pues, ¿por qué hay que descartar este perro? Este perro, ¿por qué hay que utilizar otro perro en otro experimento, ¿no? Si el responsable de bienestar animal así lo autoriza, pues ese mismo animal se puede involucrar en otro experimento, de tal manera que lo que conseguimos es reducir el número de animales que acabamos utilizando en el experimento, especialmente en aquellos que generan pues empatía, ¿no? Lo mismo pues si pensamos en un caballo, en una oveja, en una vaca, pues todo el mundo entenderá que son animales muy costosos de mantener y que evidentemente si es posible reutilizarlos, pues es lo que tenemos que hacer.
Claro, porque la mayoría de los experimentos no son cruentos, ¿no?
La mayoría de los experimentos, fíjate, tienen una severidad muy limitada, ¿no? Desde la nueva directiva del año 2010, que se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que calificar cuál es el grado de severidad de los experimentos que hacemos con animales. Y este puede ser leve, moderado, severo o sin recuperación. Y de hecho, la inmensa mayoría, casi un 90% de los experimentos que realizamos o son leves o son moderados. Hay algunos que tienen que ser severos, ¿no? Sobre todo cuando estamos investigando metástasis, ¿no? Desgraciadamente, que son la causa del fallecimiento de tantas personas aquejadas de cáncer, ¿no? O si estamos investigando, pues, por ejemplo, analgésicos, ¿no? Si queremos saber si una droga, un medicamento es capaz de reducir el dolor, no queda otra que intentar causar dolor de forma experimental, lo cual es un tratamiento severo.
Oye, ¿y los estudiantes? Yo recuerdo de mi época de estudiante de biológicas haciendo prácticas con los pobres ratoncillos. ¿Esto se sigue haciendo? ¿Se ha restringido? ¿Qué medidas se toman?
El uso de animales, no solo en investigación, sino en enseñanza, está permitido, pero solamente en escuelas superiores. Me estoy refiriendo en estudios universitarios, ¿no? La utilización de animales en institutos de educación secundaria no debería hacerse. ¿Por qué no debería hacerse? Porque no es necesario, porque aceptémoslo. El abrir una rata y ver que cómo están los órganos dispuestos, tenemos excelentes vídeos que los podemos ver. Existen modelos hechos con resina, con plástico, que también nos permiten, ¿no? El hecho de gratuitamente pues diseccionar ratas para personas que no necesariamente se van a dedicar a ello de forma profesional, pues no es necesario. Una cosa distinta es si estamos en una facultad de veterinaria donde los estudiantes van a tener que enfrentarse a problemas de salud con los animales, es lógico que en sus prácticas utilicen animales de verdad. y en lo posible los intenten reducir al máximo. Y de hecho, si nos fijamos cuál es la finalidad de estos animales en España, nos daremos cuenta que más del 80% está dedicado a investigación y casi un 20% está dedicado a usos reglamentarios, y luego hay un uso muy, muy pequeñito, casi marginal, de menos de un 1%, un 2%, que es precisamente los usos destinados a enseñanza, que cada vez se reducen más.
Bueno, hablaba de que estos datos del Ministerio de Agricultura se han presentado coincidiendo con la presentación del informe COSCE sobre transparencia en el uso de los animales en experimentación. Esta transparencia cada día es mayor, ¿verdad?, aquí en España.
Pues no solamente cada día es mayor, sino que, fíjate, y aquí en este programa nuestros oyentes que nos siguen fielmente pues podrán valorarlo a lo largo de los años. Lo lanzamos en el 2016, sí, y no quisimos reinventar la rueda. Lo que hicimos fue seguir el modelo que habían seguido nuestros compañeros del Reino Unido en 2014, ¿no? Pero fíjate que el Reino Unido lleva más años que nosotros, han conseguido 128 instituciones. Nosotros estamos llegando hoy en día a 160 instituciones. Somos el primer país en número de instituciones. Una de cada tres instituciones en el mundo que está vinculada a acuerdos por la transparencia, en los 9 países que los han firmado hasta ahora, es una institución española. Con lo cual, algo tenemos que estar haciendo bien. Algo creo que estamos apostando por contarle a la gente de la forma más clara y más diáfana posible por qué es necesario seguir utilizando animales en aquellos casos en los cuales esté estrictamente justificado. Porque si no lo está, tenemos que utilizar métodos alternativos.
Jordi Montoliu, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel.